Per què unes idees triomfen i d'altres es queden a mig camí? És qüestió de talent o també és qüestió de sort? Quines penseu que són les principals raons que fan que una gran idea es converteixi o no en una realitat? Per ajudar-vos a decidir, una frase que va dir fa uns segles el gran Leonardo da Vinci: les persones genials comencen grans obres, les persones treballadores les acaben. Cristian Gálvez, què tal? Com estàs?
Hola, buenas.
Benvingut al Revolució 4.0 de Catalunya Ràdio amb una cançó de Europe que m'han dit, me ha dicho mucha gente, esta canción ya tiene añitos, ¿qué es especial para ti?
Sí, sí, sí.
¿Por qué?
Bueno, porque es el primer recuerdo que tengo de mi infancia. Tenía, pues fíjate, esta canción es del año 86, tenía 6 añitos.
¿6 añitos? ¿Y qué te recuerda?
Nada, me recuerda estar en casa de mis padres, me recuerda estar con una guitarra de las antiguas, de esas de madera, intentando imitar ese solo de guitarra.
Muy bien. Oye, Cristian, el Cristian és un presentador, com sabeu, molt conegut, sobretot per aquest programa de televisió. Segur que tots heu conegut la sintonia. Passa palabra, 10 anys, 10 anys llevas ya con este concurso. ¿Con ganas de cambiar de registro o hay pasa palabra para rato?
Yo espero que haya pasa palabra para rato. Sí, sí, estoy feliz, estoy contento. Sí que es verdad que la televisión ya sabemos que, bueno, como todo el contenido visual depende de la audiencia, pero yo soy muy feliz.
Muy bien, o sea, que te ves 10 años más haciendo el mismo programa.
Sí, yo voy a por Jordi, a por saber ganar. Sí,
sí,
voy a por
¿quieres
él.
¿Quieres superar a Jordi Hurtado?
No, es imposible, pero quiero ir a la par más o menos. Ya Jordi ya hace chistes conmigo, ¿eh? Ya está empezando a hacer chistes conmigo.
Muy bien. En este mundo donde la innovación es tan importante, donde a menudo los que triunfan son los que arriesgan, también es importante saber lo que funciona en un programa de televisión. ¿No hay que tocarlo, crees?
Yo soy de los que piensa que equipo ganador no se toca. El problema es que qué funciona y qué no funciona. Si supiéramos qué funciona, pero no solo la televisión, en la radio, en la literatura, todos haríamos lo mismo y todo funcionaría o no. Se colapsaría todo absolutamente. Entonces es bastante complicado. Lo que pasa es que sí que es verdad que creo que cuando por una serie de consecuencias se consigue el éxito, creo que el equipo ganador no se debería tocar.
¿Y qué es lo que menos te gusta de la televisión que vemos actualmente? ¿O te gusta todo?
La verdad es que no veo televisión, no veo mucha televisión.
¿Solo ves el palabra?
No, ni lo veo porque sé cómo va a acabar. Veo Cuarto Milenio, o sea que imagínate.
Vale.
Que me da menos miedo que las noticias últimamente. Uh-huh, uh-huh. Entonces, no, veo muy poca televisión porque la mitad del día me lo paso haciendo tele y pasapalabra no lo veo porque sé quién va a ganar ese día.
¿Y estás en internet? Porque dicen que los más jóvenes ya no ven la televisión. Ya solo YouTube, series de internet. No sé si crees que la televisión tiene que a veces reinventarse para recuperar estos espectadores jóvenes.
Pero no solo la televisión. Todos tenemos que reinventarnos en algún momento, ¿no? Y hay algunos que podemos ser más reacios al cambio, en el tema, por ejemplo, de las redes sociales, pero al final es la evolución, ¿no? Y al final tenemos que adecuarnos a lo que quiere. ¿Quién manda? ¿El que emite o el que decide que quiere ver? It's my
Cristian Gálvez es muy conocido por su trabajo en televisión y cada vez más lo que también es conocido por unas pasiones, la figura de Leonardo da Vinci, del que ha escrito varios libros: Matar a Leonardo da Vinci, Tienes talento, Rezar por Miguel Ángel y el último, Leonardo da Vinci cara a cara. Recordemos a los oyentes que Cristian cursó magisterio, aunque no lo acabó, pero antes, explícame esta fascinación por esta figura, este artista del Renacimiento.
Bueno, es verdad que hay que ser consecuente con lo que uno hace, ¿no? Y en este caso yo no terminé magisterio porque me vino el camino de la televisión y tuve que elegir, y en ese momento cogí ese tren que pasa una vez en la vida, porque la carrera son trenes que pasan varias veces en tu vida si tú quieres. En el caso de Leonardo, pues nada tiene que ver con la infancia, ni nada tiene que ver con aquella época en la que solía imitar a los Europe en el año 86. Todo comienza en noviembre del 2009 en una visita fortuita, de casualidad, que voy a ver al Cenáculo, a la última cena de Leonardo en Santa María del Grazie, y luego al final, bueno, me puse todavía, se respiraba en el ambiente la mitología de Dan Brown, Código Da Vinci, María Magdalena, tal, tal, y me presenté allí y dije, pues es que no es María Magdalena. Y con esa tontería, con esa leyenda urbana, empecé a investigar y bueno, y al final descubrí en todo lo que rodea a Leonardo hay menos enigmas de lo que la gente cree, pero los pocos que tiene son más importantes de lo que la gente piensa.
Pero oye, es una pasión obsesiva porque, a ver, explícame estos tatuajes que llevas. Bueno, ¿tienen que ver también con él?
Tienen que ver con el Renacimiento, tienen que ver con la época. En el caso de Leonardo llevo el ala delta, porque Leonardo tenía esa obsesión con volar. Y en el caso del brazo llevo una parte de la Capilla Sixtina, de la creación de Don de Miguel Ángel, que resume muy mucho también el Renacimiento, todo el Renacimiento, toda la época.
Uh-huh. O sea, es una pasión profunda. ¿Es verdad que le dedicas muchas horas al día?
Sí.
O sea, trabajas en el programa de televisión Pasapalabra y le dedicas horas al estudio.
Sí, sí, unas 4 o 5 horas al día. Hacemos 3 programas al día y luego por las noches, que es cuando ya nadie te molesta con el WhatsApp ni cosas de esas, te tienes que poner a leer. Sobre todo a leer muchísimo, mucho más que escribir, porque para escribir, en este caso el último trabajo de divulgación científica, cada cosa que pones tienes que ver quién la dijo, dónde la dijo, en qué edición, para qué sirvió aquello que dijo desde el punto de vista científico y para qué no sirvió, ¿no? Que discrepa, que no, que es pertinente, que no. Entonces al final tienes que contrastar un montón de datos, porque ya sabes que es verdad que vivimos en un país en el que mucha gente se dedica a buscar el fallito. No, es que...
Oye, pero ya que te gusta tanto, ¿no te planteas hacer un programa de televisión o un documental de esta figura que ahora repasaremos, ¿eh? ¿No te planteas hacer algo en televisión y dar a conocer esta divulgación que tanto sabes?
¿Sabes qué pasa? Que en la televisión de hoy en día, en el consumismo de la televisión de hoy en día, no sé si entré un espacio solo a nivel cultural, aunque estuviese tratado desde el punto de vista del entretenimiento. Y a nivel documental sí que estamos haciendo un documental, pero a nivel internacional con el proyecto Leonardo. Es decir, nuestro objetivo es la exhumación del cadáver de Leonardo y sí que hay una productora que se está encargando de la filmación de todo lo que estamos haciendo.
¿Para cuándo será este documental?
Esperemos que para el 2019, pero por sentido común. 2019 es el 500 aniversario de la muerte de Leonardo. Uh-huh. Tiene que ser sí o sí.
Oye, tú lo conoces mucho, pero repasemos para los oyentes. ¿Qué destacarías de él, eh? Ya sabes que aquí hablamos de emprendedores. Yo creo que fue un gran emprendedor porque lo fue todo. Fue pintor, anatomista, arquitecto, botánico, científico, escritor, escultor, filósofo, ingeniero, músico, poeta. Es una pasada.
Sí, pero fíjate, yo destaco o intentaría arrancar esa pátina de genialidad que intentamos otorgarle con 500 años de diferencia, con 5 siglos de distanciamiento, e intentaría conocer más al hombre. Es decir, no es grande todo lo que hizo, sino el camino que recorrió para llegar a hacer lo que hizo. Eso es lo más bonito. Y ese es el mensaje que creo que es más útil tanto para los adultos como para los más pequeños. Es decir, ten en cuenta que fue un chaval ilegítimo, iletrado, que por ser iletrado, a consecuencia de la ilegitimidad, tuvo que realizar autoaprendizaje. Y eso posiblemente le provocó dislexia, bipolaridad y déficit de atención. Y a pesar de todo eso, con 5 valores totalmente gratuitos que se puede enseñar en la escuela, en un parque, en casa, que son la curiosidad, la observación, el sacrificio, la perseverancia y la pasión, consiguió sus objetivos, a pesar de que él estaba convencido de que no lo había conseguido nunca.
Repíteme estos valores, que los has dicho muy rápido porque hablas muy rápido.
Ya, la gente siempre me dice, es que hablas muy rápido. Y digo, bueno, igual la gente escucha despacio.
A ver, estos valores, ¿cuáles son?
Siempre defiendo que el verdadero legado de Leonardo fue la curiosidad, la observación, la perseverancia, el sacrificio y la pasión. Pero fíjate, Leonardo no solo fue un emprendedor, en el amplio sentido de la palabra que hoy lo conocemos en el siglo XXI, sino que también sufrió la fuga de cerebros. Uh-huh. Que tantos emprendedores hoy en día tienen que pasar por eso, como una obligación, no como una opción. Uh-huh. Al final, Leonardo solo triunfó los 3 últimos años de su vida en la corte francesa, porque aquí no encontró su sitio.
De unido, porque a veces nos pasa que su asociación histórica, nosotros nos quedamos más con la pintura, con las obras célebres, la Gioconda y la Última Cena, y poca gente, ¿no? Sabe tanto, bueno, tú sabes tanto que incluso te han nombrado, explícame esto, experto internacional en Da Vinci. ¿Qué significa este nombramiento y quién lo hace y qué te permite a ti ahora, Cristian?
Pues mira, por un lado, hay que tener cuidado con las palabras, ¿no? Porque me dicen, no, es que te han dado un premio como experto internacional. No, no, no. Es un premio simbólico. Es decir, la comunidad científica y la comunidad histórico-artística en torno al universo vinciano lo que hace es que me permite entrar en el círculo, me permite presentar las investigaciones, me permite tener, nunca mejor dicho, un cara a cara con todos aquellos. Estamos hablando de gente de la talla de Nicola Barbatelli, de Martin Kemp, de Carlo Pedretti. Y me ha permitido entrar en el proyecto Leonardo. El proyecto Leonardo es un grupo minúsculo de personas especialistas en historia, en arte, en pintura y sobre todo en ciencia, cuyo objetivo es, como te comentaba al principio, buscar a Leonardo, exhumar a Leonardo y recuperar su ADN. Solo somos 2 españoles. José Lorente Acosta, director del Laboratorio Genético de la Universidad de Granada y servidor como estudioso de Leonardo. Pero cuando hablan de, no, es que es experto mundial o el grupo que formamos el proyecto Leonardo, somos expertos mundiales, nosotros no hablamos de eso. Uh-huh. Es decir, cuanto más avanzamos en la investigación, tanto científica como artística como histórica, sobre Leonardo da Vinci, nos damos cuenta de que cada vez sabemos menos. Uh-huh. Cada vez nos apasionamos más, pero cada vez tenemos menos idea de lo que significó realmente, por un lado, el Renacimiento y por otro, esas grandes mentes que vivieron esa, en ese periodo histórico.
Antes has dicho, fracasó muchas veces, fracasó Vinci en Florencia, en Milán, y solo triunfó en los últimos tres días de su vida.
Tres años, perdona.
Uh-huh. Cuéntanos esto, cómo fue del fracaso al éxito, y tú hablas que es un gran ejemplo de perseverancia, antes lo decías, ¿no?
Claro, sí, sí. Pero también, yo siempre, cuando hablo de Leonardo, tengo que diferenciar, o tengo que hablar a la gente de la diferencia entre ídolo y referente. El ídolo lo admiramos por encima de todas las cosas y tiene fallos, pero nosotros no lo vemos porque lo admiramos por encima de todas las cosas. Pero cuando se trata de hablar de un referente, que es el caso de Leonardo, si el referente es, le admiras por una serie de cosas, pero también eres consciente de sus errores. Y de los errores se puede aprender y se puede mejorar. Y el caso de Leonardo, independientemente de la genialidad, del hombre, del visionario, Leonardo tenía taras. Leonardo era mercenario. Leonardo tenía un grado de bipolaridad, es decir, Leonardo, por ejemplo, era vegetariano, pero sus recetas son carnívoras. Leonardo aborrecía la guerra y, sin embargo, no dudó en ningún momento en firmar un contrato con César Borgia en las campañas de reconquista de la Toscana, como ingeniero militar. Entonces, claro, Leonardo desde el punto de vista artístico, y cuidado, porque Leonardo solo se le estudia desde el punto de vista artístico. Leonardo dominó 14 ramas del saber y solo una era el arte, con lo que es un poco injusto. Pero Leonardo artísticamente fracasó en Florencia, fracasó en Milán, fracasó en todas partes. Porque iba demasiado adelante, porque aplicaba la sincronía de los conocimientos, esa inteligencia expansiva, para poder juntar ciencia y arte. Uh-huh. La última cena, independientemente de la leyenda de María Magdalena, la última cena es un estudio de perspectiva, es un estudio matemático, es un trampantojo perfecto. Uh-huh. Entonces, claro, para la gente que pagaba por esas obras de arte, siempre y cuando las terminara, que también tenemos el San Jerónimo, por ejemplo, al final Leonardo tenía que irse. Uh-huh. Con una mano delante y una mano detrás. Y Leonardo, al fin y al cabo, pintaba para ganar dinero para poder dedicarse a la ciencia. Que era lo que le gustaba. Entonces, al final, solo el rey de Francia le dijo, haz lo que quieras.
Oye, parece que estoy hablando con Leonardo da Vinci, casi.
No, que va, que va. Porque, nada más lejos de la realidad.
O que tenga su alma aquí dentro, porque te veo esta pasión, esta obsesión. Tú, Cristian, ¿tienes algo parecido, crees, a Leonardo? Hablabas del fracaso, del éxito, de la perseverancia. ¿Has estado presente en tu vida? Porque es tu referente principal.
Es un referente, efectivamente, con los aciertos y con los fallos. Es que, ¿sabes qué pasa? Que hay preguntas que cuando digas algo van a decir, bueno, ya sé. No. Pero sí que es verdad que, fíjate, te acabo de decir, y yo soy el primero en admitirlo, que en ese sentido no tengo una formación necesaria para estar donde estoy. Y lo digo abiertamente, ¿eh? No he hecho comunicación audiovisual, por ejemplo.
No has hecho periodismo.
No he hecho periodismo. Y estoy trabajando como comunicador en la televisión. Entonces, ¿por qué estoy ahí? Pues en este caso porque he tenido que currármelo mogollón. No significa que me haya tenido que trabajar más o menos que otros que tienen una titulación, pero si tengo que compararme con algo, no con Leonardo, sino con la gente del Renacimiento, es creer en la polimatía. No tenerla, porque no considero que yo sea un polímata o una persona multidisciplinar, pero creer en ella, es decir, creer que podemos hacer una cosa, más de una cosa bien. No, oye, ¿tú qué eres, escritor o presentador? Y yo, bueno, pues yo, ahora las dos. No, pero elige. ¿Pero por qué tengo que elegir? Vamos, uh-huh. Que soy las dos, de momento, hoy.
De momento dos, pero si sigues a Leonardo, más facetas, o más facetas que no sabemos tuyas.
Pero habría que ver hasta qué punto el grado, ¿sí?, de lo que hago es bueno, uh-huh, es pertinente. Tiene, sí, que ser pertinente.
Si te gusta y te apasiona y estás feliz, sí.
Sí, pero puedo apasionarme algo y hacerlo mal. En este, uh-huh, caso, de momento, lo que he hecho tiene una calidad suficiente como para ser plausible por un otro grupo determinado, ¿no? Uh-huh. Pero yo creo que es la perseverancia y la pasión. Yo creo, uh-huh, que la pasión es algo que se contagia, que se transmite, que es lo que me gustaría transmitir, pero que en su momento, por ejemplo, a mí, y por eso estudié magisterio, me transmitieron mis profesores. Ser curioso, hazte preguntas, investiga. ¿No estás de acuerdo con esto que pone el libro de texto? Busca. Y efectivamente, buscando y con una sola pregunta, ¿y si Leonardo no fuera como nos lo han representado? Uh-huh. Eso ha marcado un antes y un después en mi vida. Una pregunta, pero que me instaron, a través de la curiosidad, mis profesores.
Hace unos meses publicaste el libro Leonardo da Vinci cara a cara. En él concluyes que da Vinci no tenía el rostro que todos conocemos a partir de su famoso autorretrato. Entonces, ¿qué rostro tenía?
No es el objetivo. ¿Mm? El objetivo no es ponerle cara, sí, porque es complicado, no podemos viajar en el tiempo. Sí. Lo que sí que se pretende demostrar con el estudio es que efectivamente no existe ninguna prueba histórica, científica, artística o literaria que demuestre que el supuesto autorretrato hoy en día en la Biblioteca Real de Turín represente a Leonardo. Uh-huh. Dice la gente, pero si es la imagen que tenemos todos. Uh-huh. Vale, pero ¿qué pasa si te digo que ese dibujo surge por primera vez en 1810? Leonardo muere en 1519. ¿Qué pasa si además te digo que en el primer libro donde sale, del Cenacolo, de Bossi, colocan esa imagen y el autor pone literalmente: yo creo que este es Leonardo. ¿Qué pasa además si te digo que surge en el romanticismo y en el Risorgimento, unificación italiana? España, Inglaterra, Francia se habían unificado 300 años antes, pero Italia no, Risorgimento. Necesidad de iconos que representen a la sociedad en ese momento. Tenían la cara de Miguel Ángel, tenían la cara de Rafael, no tenían la cara de Leonardo da Vinci. No la tenían. Y hay una evidencia histórica que demuestra que existe un retrato que no un autorretrato. Giorgio Vasari, digamos el considerado primer historiador de arte, en 1550 publica Las vidas de los artistas. En 1568 publica la segunda edición. Pero es que en el 66, dos años antes, conoce al albacea de Leonardo, Francesco Melchi, y le enseña un retrato de Leonardo. Tan importante es que decide actualizar esa segunda edición y pone que existe un retrato de Leonardo. Es más, incluye un grabado de ese retrato en el libro.
Es como si estuviera en una clase de historia. Yo creo que si no te hubieras dedicado a la televisión, serías profesor de historia, ¿no? Yo creo,
¿no? No, acabé la carrera, no te podría decir.
Bueno, yo creo, yo te veo como profesor de historia. Aquí hay una serie en TV3, no sé si conoces, Merlí, que habla de filosofía.
De filosofía.
Pues ahora me ha recordado el profesor de esta serie, pero en tu caso hablando de historia, con esta pasión y con estas ganas. Antes de una persona, como comentabas ahora, que nos has dado muchos datos, del Renacimiento, como Leonardo, acumulaba conocimiento y durante muchos años, que es lo que también estás haciendo, y hoy en día recibimos todos tanta información en un día, que creemos, ¿crees que estamos saturados? ¿Nos falta tiempo para esta reflexión que tú, en tu caso, has hecho pues más profunda de este personaje?
Claro, es que ahora mismo vivimos en una sociedad del hoy o del ayer. Es decir, cuando hablamos de emprendedores, por ejemplo, cuando hablamos de gente que quiere emprender, que tiene una idea, que quiere llevarla a cabo, ¿no? Son los tiempos los que matan la creatividad. No, lo quiero ASAP. ¿Cómo que ASAP? Sí, as soon as possible. Lo quiero para ayer. ¿Cómo que para ayer? ¿Cómo que para ayer? ¿No? ¿Lo tendrás? ¿Cuál es el plazo real que necesitamos para entregar de una manera óptima lo que queremos conseguir? Entonces, hay tanta información y además tanta subjetividad a la hora de proporcionar esa información que cuando alguien como yo que publica un libro desde la objetividad dice: ya, pero entonces, ¿cuál es Leonardo? Ya, es que si no es el objetivo. El objetivo es otro, absolutamente. No se trata de mostrar quién es o quién no. Yo no quiero demostrar nada. Que también es: no, he publicado un libro y esta es mi verdad. No, no se trata de buscar mi verdad. Se trata de hacer un poquito de justicia.
Muy bien. Te voy a presentar un amigo que quiere saludarte. ¿Lo escuchamos?
Venga.
Cristian, por favor, pero qué mal me supo no poder estar aquí. Mira que estuve en Barcelona y me encantaría estar aquí a tu lado, darte un abrazo y un beso enorme.
Boris,
quiero hacerte una pregunta realmente vinculada con tu profesión. ¿Qué tipo de programa nunca, jamás en la vida presentarías? Venga, un beso y ganas de verte pronto. Eres divino, encanta.
Lo conoces Besito. Personalmente, ¿no?
Mucho. Y además sé que a nivel personal no está pasando un buen momento mi amigo Boris. No por él, sino porque, fíjate, Boris trabaja en Miami, trabaja en la televisión y es venezolano. Y le mando un beso y un abrazo y mucha fuerza por todo lo que está viviendo a su alrededor. Seguro que con mucha gente que quiere tanto en Miami, con tema de la naturaleza, y en el caso de Venezuela, con todo el tema de la política. ¿Qué programa no presentaría? Pues no te lo puedo decir, porque no he estado en la tesitura de tener que negarme ante un programa. He hecho programas que me han llenado mucho, he hecho programas que me han llenado poco o nada, pero al final yo tengo un contrato y es siempre, y no es tirar balones fuera, pero es como si un entrenador dice: oiga, yo soy delantero ya, pero es que no tengo laterales derechos y vas a tener que jugar, y tienes que jugar, ¿no? Entonces hoy en día no te puedo decir qué programa no haría, pero sí que te puedo decir cómo no lo haría.
Ajá, muy bien.
Entonces, ¿cómo no lo haría? Como no lo hiciese Cristian Gálvez.
Muy bien. Para acabar, vamos a ir a la Caixa Digital a conocer tu social media, pero ahora que has hablado de Venezuela, aprovecho para también hablar de la actualidad que está viviendo Cataluña. Hay que votar el día 1 de octubre. A ti te pregunto, opción 1, sí, no, o 3, pasapalabra.
Por supuesto que paso palabra, y te digo por qué. Porque adoro Barcelona, adoro Cataluña, tengo amigos íntimos aquí. Unos están a favor, otros están en contra. Y a alguien popular como yo, el hecho de mojarme por un lado para otro solo le puede perjudicar. Así que paso palabra.
La Caixa Digital, amb Jordi Pi.
Chantal, pregunta. Sí? Salutació penatiana pels oients del Revolució 4.0.
Hola.
Hola. Avui molt content perquè tenemos a alguien muy, muy potente en social media, a pesar de tu adversión, Cristian, al social media, ¿cómo gestionas esta adversión y la necesidad quizá de expresar ciertas cosas a través del propio social?
Bueno, al final... Hola. sí que tengo mis redes sociales, ¿no? Pero sí que es verdad que veo cómo se denigran las propias redes sociales a través de las personas, ¿no? Y al final, con lo que se podría aprender, pero es como con los aparatos tecnológicos, ¿no? A mí que me preocupaba bastante la pedagogía, en este caso yo hice magisterio primaria, ver que se utilizan unas herramientas tecnológicas tan potentes y que se pueden utilizar para el entretenimiento, pero también para la cultura. Se utilizan como para niño, cállate un rato. Con las redes sociales pasa lo mismo, ¿no? Yo creo que es un sitio en el que anónimamente la gente puede verter... ¿Puedo decir mierda?
Yo creo que hay parte de ello.
Vale, ¿no? Entonces, cuesta tanto encontrar, en este caso, el talento, la gente y tal, que al final he tenido que tomar varias decisiones, no drásticas, pero sí he tenido que renunciar, por ejemplo, a Facebook. Ya no tengo Facebook, no lo tengo. En el caso de las redes sociales, me pasó algo feo y bonito a la vez. Me pasó que hubo una temporada hace ya años en el que la gente pues te insulta gratuitamente, porque suele pasar en las redes sociales, y yo me ponía... Y contestaba y entraba al trapo. Hasta que al final una persona me dijo...
Se lía la cosa.
¿Por qué criticas y contestas a la gente que te critica y no das las gracias a la gente que habla bien de ti? Y desde entonces tomé la decisión de solo decir cosas bonitas y decir cosas buenas. Y decir lo que me
de
da
hecho,
la gana también.
En este sentido, a pesar de esta medio contrariedad, hostia, el uso que le das, integras muy bien las nuevas posibilidades. Hay un vídeo muy bonito tirado en Twitter con tu mujer, con Almudena, haciendo una lectura del libro en euskera.
Sí.
Me parece que alguien que está semi en contra, ¿no? El saber incorporar siempre las novedades.
Pero
¿no?
El talento es mi mujer, ¿eh? De hecho, estamos preparando unos roscos en euskera. Sí, sí.
Habrá que verlo.
Ongi etorri guztio ahí. Pero son ideas de mi mujer. Mi mujer sí que es el verdadero talento en social media. Es la que vamos a hacer esto y yo, no, cariño, que estoy aquí con mi Leonardo y mis cosas. Ya, pero vamos a hacer una cosa súper divertida, tal, tal, tal. Sí, la verdad que ella es una crack.
Oye, para cerrar, ¿qué conoces de Cataluña?
Que conozco así,
a nivel de paisaje, de sitios que hayas visitado...
Que me haya impresionado muy mucho.
Un rincón de Cataluña donde Cristian podría desconectar y pasar palabra.
Montserrat. Sí, tuve la oportunidad de entrar dentro del monasterio, convivir con los monjes para documentarme para la novela. Sé que ahora Dan Brown va a hablar también de ello, pero me pareció un lugar espectacular.
Oye, pues ya esto lo compartes en Instagram, la montaña.
¿Lo vas a compartir? Sí, lo vas a compartir.
Esto se puede, ¿no?
Sí, sí, claro.
Revolució 4.0. Penja una fotografia del teu racó preferit de Catalunya amb les etiquetes Catalunya Experience i Revolució Cat Ràdio i entra al sorteig mensual d'una estada per a 4 persones a una casa rural de Catalunya. Catalunya Experience i Revolució Cat Ràdio.
Atenció que podeu guanyar una estada fantàstica de cap de setmana per a 2 persones, amb esmorzar inclòs aquest mes de setembre. El Revolució 4.0 us porta a la Vella Farga, una masia catalana del segle XI, situada a Lladurs, al Solsonès, i forma part de la marca Petits Grans Hotels de Catalunya. Ha estat un plaer, ha sido un placer, i hoy te digo gracias, Cristian Da Vinci.
No, moltes gràcies.